Radio FAPA.
Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA os presenta Somos Escuela. Con vosotros Juan Cruz y un saludo muy especial a los oyentes y las oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Este programa va a tener un informativo muy corto en el que se va a hablar sobre el informe sobre la situación de la enseñanza no universitaria en la Comunidad de Madrid, curso 2008-2009, información sobre las enmiendas presentadas. Lo vamos a hacer, además, de modo especial. Utilizamos FALIX con la explicación que José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Dios, dio a la periodista de revista Magisterio y que quedó grabada. Así que va a ser la única información que demos. Tendremos, por un lado, a Maribel Fuentes, junto con Paula Alcalde, que nos van a hablar del APA del CEIP Isabel la Católica. Y nuestro monográfico va a estar dedicado a la Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid, que se presentó la semana pasada y que ha sido realizada, después de varios años de trabajo, por el Foro Social de Madrid.
Un informe sobre las enmiendas que presentamos al Pleno en diciembre, sobre el informe de situación del curso escolar 2008-2009. Entonces lo hemos mandado a todos los medios y a todos los, a las APAs y a todo el mundo hoy, a mediodía, con lo cual lo tienes, pero seguro no te ha dado tiempo a verlo. Y lo que se trata es, el informe está ahí, eso lo hace el Consejo Escolar, nosotros formamos parte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, por tanto, es nuestro informe, nos guste en algunas partes más y otras menos, como le pasa a todas las organizaciones que están en el Consejo Escolar, porque esto es así. Y dicho esto, dado que ese informe es nuestro y que tiene nuestras aportaciones, tiene nuestras enmiendas, algunas que se han aprobado y otras que no, porque esto es así, es un juego democrático, lo que nosotros hacemos es un informe en el que informamos principalmente a las APAs, pero también al resto, de qué ha pasado con nuestro trabajo durante todo ese año. Es decir, hemos presentado un número de enmiendas muy alto, 98 enmiendas, de las cuales se han aprobado una parte importante, una de cada cuatro aproximadamente, y las otras han ido a voto particular. Bueno, pues lo tienen que saber que la Federación ha presentado esas enmiendas, y luego hemos hecho un pequeño análisis estadístico de cómo se ha producido la aprobación o la desestimación de las enmiendas. Y bueno, pues qué significa determinado dato, ¿no? Por ejemplo, que la administración normalmente vote las enmiendas en contra, pues tiene una validez, ¿no?, para el que lee el informe. ¿Por qué? Porque viendo las que se han aprobado y las que se han desestimado, y sabiendo que la administración no apoya las enmiendas que presentan las organizaciones en líneas generales, pues también se puede hacer una idea de lo que está rechazando, ¿no? Y de lo que los padres y madres pensamos que la administración tiene que hacer y la administración no se compromete a hacer. Y por tanto, bueno, bien, es un análisis, ¿vale? Y luego cada cual que saque las conclusiones que considere oportuno, porque el informe como tal es el que se emite por el Consejo Escolar. Pero nosotros entendemos que la gente tiene que estar informada de nuestro trabajo. Además, en el tema del informe se trabaja desde todo el año. Pero ahora, ayer tuvimos la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar y ya aprobamos el índice del siguiente. Y acabamos de aprobar el texto del anterior, ¿no? Que es una de las cosas que durante todo el año
está. Sí, que Paco tiene ahí trabajando.
Bueno, pero es normal. Es decir, es el documento más importante que hace el Consejo Escolar, y además es un informe. Bueno, pues que...
No, está muy bien hecho.
Nosotros decimos siempre, y ellos nos lo escuchan decir, si fuera un informe que hiciera la FAPA, sería diferente en muchos aspectos. Uh-huh. Pero lo mismo que si lo hiciera la FERE o lo hiciera Comisiones Obreras o lo hiciera las personalidades reconocidas por la universidad, por poner ejemplos, ¿no? Uh-huh. Es lógico, cada uno haría su informe, ¿no? Y hay cosas del informe que a nosotros, bueno, pues nos gusta más, otras que nos gustan menos, algunas con las que estamos en desacuerdo, y por eso presentas enmiendas. La mayoría de ellas son propuestas de actuación, porque a nosotros nos gusta más proponer que cuestionar, ¿vale? Aunque también hay que cuestionar cosas, obviamente, y hay luego enmiendas de modificación del texto, porque hay enfoques que a nuestro juicio faltan, o enfoques que a nuestro juicio pues no son acertados. Bueno, pues lógico, como todo documento vivo.
Yo soy de mi APA. ¿Y vosotras?
Nosotras sí. ¿Y Paula es de su APA?
Sí.
Hola Maribel y hola Paula. Bienvenidas a este estudio de Radio Enlace desde el que hacemos Somos Escuela. Sois del APA. ¿Y cómo se llama el colegio?
Isabel la Católica.
Isabel la Católica, ¿qué está? ¿Dónde está?
En la Plaza de Barceló, Metro Tribunal, así para hacerse una idea.
Maribel, gracias por volver al estudio. No estuvimos, compartimos un programa hace tiempo, pero hemos recibido la semana pasada un boletín de Isabel la Católica y queríamos que en este espacio dedicado a las APAs nos contarais cómo es vuestro APA, cómo funciona, cómo hacéis el boletín, etcétera. Entonces, ¿cómo es vuestro APA?
Bueno, pues nuestro APA consideramos que es un APA bastante participativo. Tiene que ver bastante con las aventuras que nos han pasado en los últimos años, pues porque nuestro cole ha estado un poco amenazado por las cosas de la construcción y del ladrillo y municipalidad también.
Estáis en obras.
Sí, seguimos en obras, pero vamos, lo principal es que nos amenazaban con colocarnos en el patio del cole un edificio de apartamentos, y eso hizo que de un APA que se estaba renovando, estaban un poco pasándonos el testigo los que ya tenían los chavales en los cursos superiores, estábamos empezando a entrar los que estábamos en infantil, pues a raíz de que nuestro cole estaba amenazado con que nos pusieran un edificio en el patio, pues nos tuvimos que mover y organizarnos y montar una plataforma y, bueno, pues ponernos a reunirnos con los políticos y hacer un montón de cosas. Montamos la plataforma Salva del Cole y, bueno, eso fue ya pues en 2007, 2008, por ahí. Y bueno, pues ese movimiento que se generó a raíz de una amenaza para el cole, pues ha supuesto que de alguna manera nos hemos tenido que poner las pilas para reorganizar el APA, modernizarla, bueno, algo que tienen que hacer todas las APAs, yo creo, porque claro, al ser organizaciones que van pasando de unos padres a otros padres en función de los hijos que tienen en el cole, pues el modelo hay que irlo cambiando y hay que irse actualizando. Y las nuevas tecnologías y lo que haga falta.
Paula, ¿tú conocías lo de salvar al cole?
Sí.
¿Lo habías oído antes? ¿Y se ha salvado el cole?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te gusta de las cosas que se han hecho para salvar al cole? ¿Alguna fiesta? ¿Algunos carteles? ¿Algunos dibujos?
Los carteles.
Los carteles. Bueno, pues, Maribel, nos hablabas de modernización. Como este es un programa que pretende que las experiencias de las APAs se compartan, estoy convencido de que muchas APAs están diciendo cómo lo han hecho, cómo se han modernizado, qué están haciendo. Cuéntanos.
Bueno, pues a raíz de esto que nos pasó, de las amenazas del ladrillo, en una asamblea que era en la que yo me estrenaba como presidenta y se estrenaba la junta directiva que iniciamos el proceso pues hace 3 años, de renovación, quiero decir, pues empezamos a organizarnos en comisiones para, en ese momento el problema que teníamos. Pues esa organización la hemos ido manteniendo, la hemos ido enriqueciendo, y principalmente pues lo que ha tenido que ver es con implicar a los padres que van entrando en el cole nuevos. O sea, que cada año los papás que entran con sus nenes de 3 años... pues casi desde el principio se sientan arropados por el APA, sientan que es un lugar al que acudir, que es un lugar en el que pueden participar.
¿Qué hacéis? ¿Una especie de fiesta de bienvenida?
No exactamente, hacemos asamblea y demás, pero sí que, por ejemplo, las reuniones previas que se hace de adaptación y en la jornada de puertas abiertas que se hace el curso anterior, pues para que los papás conozcan el cole y demás, siempre estamos alguien del APA, pues para ya contarles qué es un APA, cómo se hace, cómo funciona, cómo funcionamos nosotros, qué programas ofrecemos, les explicamos un poco todo. Entonces ellos ya desde que van la primera vez ya les va sonando qué es eso de LAMPA.
Y que no es ninguna mafia, que no tiene ninguna H.
Efectivamente, no tienen. Y luego, pues, por ejemplo, la idea del boletín proviene de esa época, de cuando estuvimos con el tema de pelearnos con el ayuntamiento y demás para que no nos colocaran ahí el edificio, pues nos dimos cuenta de lo importantísimo que era que por lo menos que hubiera la posibilidad de que todos los padres se implicaran, más o menos todas las familias del cole, tuvieran una información lo más puntual posible de lo que pasaba. En ese momento era por una necesidad de estar juntos para luchar contra la que se nos venía encima. Pero luego hemos visto que es una forma de que la gente se implique también y de que tenga la información de lo que hacemos en el cole y también lo que se hace en el barrio.
Es verdad que vosotros teníais mucha conexión con determinadas actividades culturales del barrio.
Sí, bueno, eso también han sido objetivos que nos hemos ido poniendo, ¿no? O sea, a raíz de... Sí pasa mucho que los coles, el profesorado, los equipos directivos y demás, pues están en un cole pues porque les ha tocado ir ahí, pero a lo mejor ellos no tienen una vida relacionada con el barrio, pero los que vamos a los coles públicos, pues en general somos del barrio. Entonces en nuestro cole echábamos de menos más conexión con el barrio. A raíz de todas las movilizaciones que hicimos cuando salva del cole, contactamos con un montón de colectivos, asociaciones de vecinos, etcétera. Luego en nuestro barrio es que además han aterrizado experiencias muy interesantes, como por ejemplo el Patio Maravillas, que es...
el foro social, con actividades...
Que bueno, antes estaban al otro lado de San Bernardo, ahora están más en nuestra zona, están en la calle del Pez, y es un colectivo que hace cosas para niños, para familias, bueno, de todo. Y montamos las fiestas del barrio con ellos, etcétera. Y luego hemos tenido pues otro aterrizaje muy interesante, que es el espacio Pozas 14, de Cruz Roja Juventud, que era un edificio de Cruz Roja que había ahí, que se hacían las cosas tradicionales de Cruz Roja, que lo han modernizado, pues otros que se modernizan y demás, y han montado un lugar de encuentro social y de ayuda social también a las familias del barrio y demás, con talleres, con espacios para que las familias hagan actividades culturales, bueno, hacen de todo. Y entonces con esta gente, pues por ejemplo, también nos movemos pues para... Este año, por ejemplo, hemos montado primera experiencia desde hacía unos años... hemos montado un equipo de fútbol del barrio.
Ajá.
Con idea de irlo abriendo a que no sea solo de fútbol, sino de baloncesto y de lo que vaya saliendo. Y ha sido una iniciativa de Cruz Roja Juventud, con Patio Maravillas y con las APAs de los coles, con el Pi Maragall, está la plaza del 2 de mayo,
y con Isabel la Católica.
El Pi Maragall y el Isabel la Católica además estamos ahora trabajando mucho juntos, un poco utilizando los potenciales que tienen unos para los otros. Ahora mismo estamos haciendo una escuela de padres conjunta, por ejemplo,
que
se está haciendo en el Pi Maragall, pero que vamos los papás de los dos coles.
¿Lo habéis organizado conjuntamente con alguna administración?
Con el ayuntamiento. Nos lo propuso el ayuntamiento, por ahorrar dineritos, porque está la cosa como está, pues que en vez de hacer escuelas de padres en cada cole, pues hacerlo, ponernos de acuerdo y hacerlo juntos. Como con el PI estamos trabajando mucho, o sea, ahora estamos preparando, por ejemplo, el carnaval.
Lo hacéis conjuntamente los dos coles.
Sí, los dos coles, entonces con Cruz Roja, con Patio Maravillas, con asociaciones que hay en el barrio, con también con un centro de mayores que hay, bueno, nos juntamos todos y procuramos trabajar juntos. Y eso también lo reflejamos en el boletín.
Claro, claro. ¿Y ese boletín es solo para socios del APA o...?
No, está abierto. Ahí tenemos en lista de distribución... Pues a todos los papis del cole que nos dan sus correos, que en general, en el cole somos 300 y pico niños, tenemos cerca de 200 asociados, 200 y pico, pues esos y más.
O sea, una mayoría.
Sí.
Qué bien.
Sí.
Más de uno estará diciendo, ¿cómo lo han hecho? Pues con todo esto que estás contando.
Con todo esto, el que estés, o sea, también forzamos un poco la máquina de que para participar en las cosas de la PA, en los programas que ofrecemos, pues hay que estar asociado. Entonces, bueno, pues la gente se mete por eso y al final se mete por más cosas y participa, cada uno en la medida del tiempo que puede. Y no sé...
La respuesta, estábamos hablando del boletín, el boletín que refleja todas esas actividades.
Sí, decíamos
que además son
a qué
muchas,
gente
¿no?
se le dirige. También lo mandamos a todas las asociaciones, particulares interesados, políticos...
A Radio FAPA.
Radio FAPA, sí. Bueno, toda la gente que se relaciona en algún momento con nosotros, les pedimos la dirección y ya les metemos el boletín. Y el boletín intenta ser un recurso no solo del barrio, también de todas las iniciativas que surgen relacionadas con la educación o con movilizaciones que sean buenas para los niños, para el barrio, para el tema educativo en general. Y bueno, pues la verdad es que ahí es lo que nos falta, que se lo trabajan entre tres y andamos ahí tirando a ver si se apunta más gente. Pero
sí, porque hay que ayudarse, apoyarse mutuamente. Yo creo que en las APAs, además, cuando hay una división de funciones, pues todo corre más, ¿no? Porque hay más fuerzas, porque, claro, todos tenemos nuestra vida particular, familiar, profesional, claro, etcétera.
Hombre, eso, en eso, las nuevas tecnologías, yo creo que nos han facilitado mucho la labor a asociaciones tipo tipo APA, porque ya no te tienes que reunir presencialmente para todo.
¿De la Junta Directiva hacéis reuniones a través de, no sé, de los
junta
correos?
Nos seguimos reuniendo una vez al mes, y lo que pasa es que somos mucha gente, somos como 20 y algo.
¿En la Junta Directiva?
Sí, lo que pasa es que eso lo que posibilita es que más o menos siempre estemos un núcleo de 10, unas veces unos, otros otros.
¿Y cómo conseguís reclutar a tantísima gente para estar en la Junta Directiva?
Tirando de los de infantil, de los que entren. O sea, ahora, por ejemplo, la vicepresidenta es una mamá de 4 años, de nene de 4 años, de nena de 4 años.
Ajá. Y claro, esto da una continuidad.
Claro, porque a nosotros nos parece súper importante que si nosotros vamos creciendo, nuestros niños van creciendo, nos vamos del cole, que haya gente que aprenda a gestionar eso y que luego además aporte, porque luego los que vienen con otras ideas y con otras ganas y entonces todo se enriquece y se mejora y se renueva. Pero bueno, el modelo, sí que estamos bastante contentos con el modelo creado, ¿no? Que tiene mucho que ver con responsabilizarnos de las tareas, o sea, con que haya un responsable de cada tarea y un segundo de a bordo. Y así, si tienes un secuestro por trabajo,
claro,
por niño malito, o porque tú estás malito, o porque te vas a Brasil, pues
siempre hay alguien que...
Siempre hay una segunda persona que sabe. Y entonces, pues...
No, y para todas las actividades que montáis, que son muchas, sí, supongo que a lo mejor tenéis comisiones. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en esto de Cruz Roja y Patio Maravillas, ¿no? Seguro que hay alguna persona que está más conectada.
Hay una persona, o sea, hemos montado una comisión como de barrio, pero bueno, que hay un cabeza que es Inma, bueno, una compañera, que es la que se está yendo a todas las reuniones que hay para montar todas las cosas, ¿no? Y nos va contando, viene a las juntas o nos manda correitos, funcionamos mucho por correitos también. Por correo electrónico, pues mandarnos cosas y opinar todos y decidir de esa forma. Es una forma de poder trabajar todos los días y juntarnos una vez al mes, una vez cada mes y medio.
La relación con el cole, la dirección, con los maestros y maestras, ¿qué tal es? Porque, claro, tenéis unos vínculos con el barrio que implican la apertura, tal, pero a veces no es fácil abrir.
Vamos a ver, con el cole yo creo que vamos mejorando también. Solo hay que ver la experiencia de este año del tema del fútbol, que fue una cosa muy atropellada y que hacía falta que el cole se implicara porque teníamos que usar la cancha. Nosotros ahora estamos desplazados en el Instituto San Mateo.
Sí.
Entonces, la cancha que teníamos que utilizar para esa experiencia, la que nos venía bien a todos los coles y demás, era la nuestra, la que tenemos en San Mateo. Y para eso, la dirección, el equipo directivo, nos tenía que ayudar con los estamentos educativos para que se nos prestara en ese tiempo. Y la verdad es que se hizo rapidísimo. O sea, lo que hace falta, nosotros lo que sí que hemos constatado es que no se puede improvisar en lo que se le propone al cole.
Claro.
Que siempre hay que intentar darlo, pues, con proyecto, que se vea que son cosas pensadas y maduradas y que hay responsables y que la seguridad de los niños está clara y que todo está cubierto. Y si eso se lo presentas al cole, en nuestro caso en general se implican bastante. Luego el profesorado, pues, con el tema del bilingüismo se está renovando mucho.
Ah, claro, no hemos preguntado por ese tema. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuánto tiempo lleváis con ella? ¿Tú estás en clases de inglés, Paula?
Sí.
Vamos a hablar en inglés, ¿te parece? ¿No? ¿Te gusta hablar en inglés? ¿Te prefieres hablar en español? Pues entonces hablamos en español. Bueno, ¿te gustan las clases?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que hacéis así un poco?
¿Qué asignaturas dais en inglés, Paula?
Ciencias.
Science.
Science y inglés.
Y English. Y también plástica, ¿no? ¿Plástica no la dais en inglés?
No.
¿No?
Eso solo es de segundo B.
Ah, vale.
¿Y tú en qué curso estás?
Segundo A.
Ajá, muy bien.
Pero que las dan enteras en inglés. ¿Todo el rato?
Sin parar. Qué bien.
¿Y no vale hablar en castellano?
Muy bien. Bueno, pues entonces estamos llegando al final de este espacio. Tenéis una actividad, la verdad es que encomiable, envidiable, con cantidad de personas en la junta directiva, pero además de la junta directiva seguro que hay más mamás y papás colaborando, ¿no? Y un medio fundamental que es el boletín, ¿no? Las respuestas al boletín, ¿recibís algún tipo de comentarios? ¿Por qué no metéis esto? Gracias por haberme avisado de tal cosa. Todo eso supone dinámicas.
La verdad es que nos mandan cosas poquitas. Poquita gente nos manda cosas, pero de vez en cuando tenemos sorpresas. Tenemos también metidos a los medios de comunicación, a medios de comunicación con los que hemos tenido contacto. Entonces, pues de vez en cuando se ponen en contacto con nosotros algún medio de comunicación. También padres anónimos, otras APAs, también tenemos una sección de otras APAs que les enviamos. Entonces, de vez en cuando nos piden consejo de algunas cosas y demás. Echamos de menos que se vuelva más vital. Que se mueva más. Hemos hecho un Facebook. Y nos está costando también que eso arranque. Pero bueno, la verdad es que con el boletín empezamos a finales del curso pasado. O sea, tímidamente, y este año es cuando se ha sentado. Cuando ya hemos empezado a mandarlo quincenalmente, un día fijo. O sea, cuando se ha sentado. Entonces, la comisión de comunicación se está replanteando un poco cómo darle más vidilla para que la gente participe más.
Bueno, pues mi enhorabuena y agradecimiento a las dos. Paula, Maribel, por venir hasta el estudio y compartir con nosotros todo esto que estáis haciendo.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues un beso muy fuerte y ¡uy! Que me salta la sintonía. ¿Te gusta la sintonía, Paula? Hace gestos de que sí. Pues gracias y un beso y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y si queréis escribir, preguntar a la APA, ampa@salvadelcole.com. La siguiente canción infantil tradicional se llama La Picamora y es de Navarredonda.
Somos los hombres y las mujeres del porvenir. Vamos gozosos a sus portales, pidiendo huevos si hay voluntades. Con los estudios estamos siempre, ni atareados y sin jugar. Y hoy por encuentro nos proponemos pasar el día sin trabajar. Que viva siempre la fiesta hermosa, la alegría bella sin par. Que viva siempre la fiesta hermosa, la picamora, gritad.
Como somos chiquititos y no sabemos cantar, le daremos muchas gracias a las señoras que dan desde los chiquititos.
Nuestro monográfico hoy nos lleva a una Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Tengo aquí el plano del Metro de Madrid. Nos hallamos en, a ver, ¿dónde? Vivienda digna, ecología, no sé. Vamos a ver cómo nos movemos por la red. Bueno, pues ya es momento de empezar nuestro monográfico y vamos a darle la bienvenida a Andrés Hervás, antiguo compañero de la FAPA y bueno, pues siempre aquí cercano a nosotros. Así que, Andrés, ¿qué tal? Gracias por venir.
Buenos días, Juan. Gracias por ti.
Pues te presentamos. En principio eres economista. ¿Y qué hace un economista metido en temas de educación?
Bueno, es decir, soy economista de profesión, soy padre, estoy en temas de educación porque soy padre. Mi mujer y yo tomamos la decisión de llevar a nuestros hijos a la escuela pública y por lo tanto asumimos el compromiso de trabajar por la escuela pública, porque en esto de la educación no es solamente llevar a coger y aparcar los niños en los centros educativos, es seguirlos durante sus diferentes etapas educativas.
Bueno, estás aquí porque has participado activamente en la Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid que se presentó la semana pasada. Se hizo pública una carta destinada ¿a quién?
Pues es una carta destinada a la... Es decir, destinada a todos, es decir, destinada a la sociedad madrileña. Es una carta de derechos de ciudadanía de la Comunidad de Madrid, es decir, los derechos que los ciudadanos madrileños, ciudadanos y ciudadanas madrileños, tenemos que tener para tener una plenitud de ciudadanía. Entonces, bueno, pues esto surge pues de una serie de, bueno, organizaciones, entidades, vamos a llamar, porque hay organizaciones, hay ONGs, entidades del tejido asociativo de la sociedad civil madrileña y que, bueno, empezamos unas pocas, se fueron sumando y a la hora de la presentación de la carta, pues somos 50 entidades. El proceso ha sido largo y arduo porque... Esto no es algo que alguien se ha sentado y se ha puesto a pensar qué derechos deben tener los ciudadanos. No. Esto es algo surgido de la propia sociedad, de la propia sociedad civil. Y entonces, bueno, pues todos los colectivos que se han ido sumando tenían en mente, es decir, representaban unos derechos o que hacían valer unos derechos en la sociedad. Entonces, hemos ido trabajándolos con nuestras organizaciones, hemos estado intercambiando borradores, hemos estado discutiendo borradores por ejes, y estos ejes se han conformado porque detrás de cada uno de estos ejes hay unas organizaciones que son las que han participado.
Podemos entender que todos los derechos recogidos tienen que ver con todas esa cincuentena aproximada de organizaciones que han participado, pero ¿es algo cerrado esto?
No, por supuesto que no, es decir, no está todo, es decir, aquí no pretendemos que esté todo, aquí está los que estamos, uh-huh. Es decir, las organizaciones, las entidades que hemos trabajado, que hemos discutido y debatido, hemos planteado todo aquello que nos afecta como entidad. Es decir, lo que nos es ajeno como entidad lo plantea otra entidad. Si hay algún derecho que no ha habido una entidad que lo represente, no está aquí metido. Uh-huh. Se podrá incorporar posteriormente, debatir e ir incorporando derechos a esta Carta de Derechos de Ciudadanía.
Bueno, Andrés, ¿qué te parece si entonces hacemos un repasito de aquellos ejes fundamentales que con los derechos, al menos algunos de los que habéis planteado al conjunto de la sociedad? Vamos con la carta, que a propósito está muy bien pensada la idea de este plano de metro, ¿no?, que pasa por Sol, pero que tiene infinidad de estaciones como diversidad, solidaridad, educación, justicia social, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, la idea es que nosotros somos una red, el metro es una red y el Metro de Madrid configura una red de comunicación muy sólida. No sé si te habrás dado cuenta también, Juan, que está plasmado sobre el corte de un árbol, de la vida de un árbol. Entonces también tiene que ver, no está accidentalmente puesto ahí, sino que tiene que ver con el proyecto de vida, la evolución en la vida que te va aproximando a cada uno de los derechos. En la carta, bueno, pues están los derechos reflejados, el orden tiene un orden próximo a la edad del ciudadano, es decir, a la edad que la persona va cediendo a la ciudadanía, y entonces empezamos por el derecho a la salud.
Muy bien, empezamos entonces con el primer eje.
Sí, bueno, como he dicho anteriormente, aquí está en la Carta de Derechos de Ciudadanía, se plantean los ejes de acuerdo a cómo la persona va incorporándose a ellos. Entonces tenemos en primer lugar el derecho a la salud, es decir, en el momento que se procrea un individuo, la salud ya es un derecho que tiene que tener. Seguido de la salud ya vamos al nuestro, que es la educación, que después pasaremos a hablar profundamente de él. El siguiente es derecho, es decir, después de que la persona se ha formado, tiene el derecho a un trabajo digno y a la libertad sindical.
Hay como una línea progresiva, argumental, es como si fuera
como el árbol de la vida, sí. Seguimos con si ya estás en edad de autonomía, pues derecho a una renta básica para todos aquellos que no puedan acceder al trabajo. Sigo. A continuación, el derecho ya si estamos inmersos en el trabajo, es decir, produciendo, pues ya tenemos que contribuir con impuestos a la sociedad, pues entonces el derecho a unos impuestos justos. Interactuando con la naturaleza, con las ciudades, con con el entorno que nos rodea, por lo tanto, los derechos ambientales, es decir, que es la preservación del medio ambiente es fundamental para la continuidad de las sociedades. Luego pasamos al derecho de la plena igualdad, es decir, que todos seamos iguales ante la sociedad y ante la ley y ante la sociedad. A continuación tenemos el derecho a la libertad de orientación e identidad sexual. Este es un derecho que se ha conculcado durante mucho tiempo y que en España se está desarrollando desde los últimos años. Entonces es un derecho que tiene un recorrido muy largo y que habrá que seguir trabajando en él. Luego tenemos el derecho a la libertad de conciencia. Este es un derecho fundamental para poder participar. Es decir, la participación sin el derecho a la libertad de conciencia es muy complicado, porque siempre estará sesgada. Luego seguimos con el derecho a la memoria. Es decir, es una cosa que también en los últimos años se está trabajando este derecho y se está consiguiendo avanzar en que la sociedad no puede ser desmemorizada, no se puede desmemorizar a la sociedad, porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Por lo tanto, el derecho a que la memoria esté presente en el desarrollo de la sociedad es fundamental.
Tiene que ver con la ley de la memoria histórica, ¿no?
Sí, claro, es un desarrollo del derecho, es la ley de la memoria histórica. Y luego, por último, tenemos el derecho al... No, perdón, por último no. tenemos a continuación el derecho al desarrollo. Es decir, es el derecho a cooperar con el desarrollo de otros países y cooperar con el desarrollo de nuestra propia sociedad.
De algún modo, de derecho a participar en el desarrollo y la solidaridad internacional.
Internacional, sí. Uh-huh. Está ligado a la cooperación internacional. Y seguimos con el derecho a la información. Bueno, pues un derecho fundamental para que se conozca. Es decir, se conozca el ciudadano, conozca todo lo que acaece y que le afecta directamente como ciudadano. Por lo tanto, sin una información veraz, transparente y, como dice, y en tiempo real, que la tenemos ahora, el ciudadano no podría ejercer otra serie de derechos. Por lo tanto, el derecho a la información es fundamental.
Este que lo he estado leyendo con especial atención, por lo que nos toca en cuanto a medios comunitarios, tengo que, para la próxima revisión, vamos a hacer una propuesta seguro para que se fomente la participación en los medios de comunicación, que se le dé más espacio y cierto apoyo a los medios comunitarios, que en fin. Pero bueno, sigamos porque yo creo que ya estamos en...
Con este sí, es el último de los derechos que tenemos y luego ya tendríamos las entidades que forman parte y que, bueno, pues está por orden alfabético. Entonces, desde Acción en Red, que es la primera, hasta Unidad Cívica por la República, que es la última, pues entre medias circulan 48 entidades diferentes.
Veo desde justo jóvenes, en el centro la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
Sí, por la F, le toca en el centro, sí, efectivamente. Estamos nosotros, están los sindicatos, están las asociaciones de vecinos, de consumidores, asociaciones y colectivos concretos, es decir, para, pues, por ejemplo, Defensa del Parque de la Cornisa, está CEAR, está Sorracismo, es decir, tenemos...
Cogan,
efectivamente.
Y hay una que no sé si está, pero desde luego sí ha estado, es el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, el consejo estuvo viniendo, estuvo en nuestras reuniones, pero el consejo, claro, supongo me lo preguntas por eso.
Exactamente.
El consejo
es que, la ley Mordaza lo claro, ha destruido.
Se lo eliminó y por lo tanto ya no están como, no pueden estar como consejo porque ha desaparecido.
En ese sentido,
pero siguen
sí
participando
que
las personas que estaban en él.
Estuvieron aquí con nosotros en un programa en el que yo todavía mantenía la esperanza de que la movilización, la reflexión, el sentido común llevara a dar marcha atrás a la supresión de un organismo que no costaba realmente nada a la Comunidad de Madrid y que, sin embargo, era un lugar de encuentro, de participación de los jóvenes que es fundamental. En fin. Bueno, pues, Andrés, ¿qué te parece si nos centramos, dado que este es un programa dedicado más a la educación, Somos Escuela, en aquellos derechos concretos que habéis trabajado de cara a la educación? ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, pues me parece que la educación sí que ha sido siempre algo que no hemos tenido muy claro. ¿Hasta dónde puedes pedir? Hay quien dice que cuanto menos se hable de educación, mejor, pero ¿qué te parece si vamos viendo cada derecho y nos comentas por qué habéis incluido estos? ¿Vale?
Vale, de acuerdo.
El primero, derecho a una educación pública, universal, gratuita, equitativa, inclusiva, laica, participativa y de calidad. Este derecho se deberá garantizar con una ley de financiación.
Pues este derecho, además, es el primero y hay que ver que es un decálogo. Son 10 derechos los que hemos en educación hemos consensuado, porque como he dicho anteriormente, hemos estado durante más de 2 años trabajando todos estos derechos. Entonces, este derecho es el derecho que engloba, es el derecho a un modelo educativo estable, un modelo educativo que parta de una serie de principios y que a partir de ahí entre todos lo construyamos, pero respetándonos. Entonces tenemos que consensuar estos principios para evolucionar en el modelo educativo.
Te quería preguntar, perdona, especialmente, ¿hay alguno que no está recogido en la, por ejemplo, la Constitución? Una educación laica, porque la Constitución habla de no confesional, el Estado. Entonces, esto es una reivindicación que va un poquito más allá, ¿verdad?
Vamos a ver, la Constitución recoge que el Estado es no confesional. Uh-huh. Nosotros hablamos de educación laica. Es decir, que el derecho a que en la educación se respeten todas las confesiones religiosas, pero que se respeten y se respeten allí donde se deben dar, que son en las confesiones religiosas. Es decir, la escuela no es el sitio donde se debe adoctrinar a los alumnos, sino donde deben recibir la educación. Si alguna confesión necesita formar a sus fieles, que lo haga en sus sedes, en las iglesias, uh-huh, en las sinagogas o en las mezquitas.
Uh-huh. Otra cosa importante es la financiación, ¿no?
Sí, sí.
No os basta ya con una ley, queréis que haya algo que lo respalde, que lo asegure.
Vamos a ver, si no hay una ley de financiación, la educación, el modelo educativo está al albor del partido que gane las elecciones. Es decir, que lo cambie, y además la historia no lo ha dicho. ¿No? Es decir, cada partido que llega al poder hace su ley de educación. Entonces, creemos que la educación está fuera de la contienda política. Es decir, la educación es el eje fundamental del desarrollo de la sociedad. Es decir, una sociedad se desarrolla de acuerdo a la educación de sus ciudadanos. Entonces, creemos que para que nuestra sociedad progrese, para que nuestra sociedad avance, tenemos que tener una educación con las reglas muy claras. Y entonces, esas reglas para nosotros, es decir, para todos los que hemos trabajado en esto, pasan por esto. Principios, es decir, que tampoco son poquitos, es decir, es fácil consensuar en torno a esto.
Muchos de los invitados que hemos tenido por aquí a veces han comentado que, por ejemplo, la LOGSE era una buena ley de educación, pero que no tuvo esa financiación, no hubo una ley de financiación y que después, claro, su aplicación correspondió al Partido Popular, que no era quien la había gestado y que propuso la LOCE, ¿no? Otro cambio. Entonces, cuando surgen leyes que no tienen ese respaldo, evidentemente, muchas veces solo se quedan en papel.
Vamos a ver, nosotros hicimos una transición política, pasamos de una dictadura a una democracia y había un sistema educativo elitista, es decir, un selectivo, un sistema para algunos. Entonces, lo primero que se hizo nada más llegar la democracia es hacer la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Es decir, donde ya teníamos el derecho a la educación todos los españoles, no solamente algunos. Posteriormente, había que llenarla de contenido, es decir, qué educación queríamos. Y bueno, pues se trabajó y se trabajó muy bien en una ley, la LOGSE, que estructuró todo el sistema educativo. Es la primera estructuración de todo el sistema educativo español. ¿Qué pasó con la LOGSE? Pues la LOGSE tuvo problemas financieros. Es decir, no se tuvo la precaución de dotarla de una ley financiera y cuando tuvo que implantarse, resulta que no había dinero para implantarla. Y cuando no hay dinero, hay muchas resistencias. Es decir, hay resistencias de los trabajadores de esto, porque si a un trabajador de la educación le pides un esfuerzo superior y no lo compensas económicamente, no tiene. Si no lo acepta, si tú tienes que impartir una determinada educación con unos medios que no existen o que los centros no están adecuados a ellos, pues tampoco, con lo cual tuvo muchas barreras y entonces no pegó el impulso que tenía que haber pegado y bueno, pues posteriormente se cambió.
¿Qué te parece si vemos el siguiente derecho? Derecho a una red de centros públicos que garantice un número de plazas escolares igual o superior a la media de la necesidad de plazas en la zona en los últimos 10 años. esta peculiarización de 10 años, tal, es, para mí es novedosa.
Bueno, esto, es decir, es necesario, este derecho lo que viene a decir es que la educación pública, la escuela pública, la educación pública, tiene que tener un protagonismo en el sistema educativo. Es decir, tiene que ser lo público, tiene que ser lo que garantice la educación del ciudadano. Luego hay educación privada, pero que la educación privada dependerá de acuerdo al bolsillo del que se la pueda permitir o no se la pueda permitir. Pero para garantizar la educación tiene que haber una red pública de centros educativos que garanticen que cada alumno pueda tener su sitio. Entonces, ¿cómo esto de los 10 últimos años que decías? Claro, nosotros tenemos, es decir, hay que hacer la previsión. Es decir, si no queremos improvisar y que la privada se le dé, vaya subiendo en detrimento de la pública, tiene que haber una planificación de centros de acuerdo a los alumnos que van entrando al sistema. Entonces, bueno, pues hay que ver la media de los 10 últimos años y garantizar siempre la media de los 10 últimos años para que no vaya quedándose más pequeño la red pública.
Planificación, en definitiva.
Planificación, efectivamente.
Tercer derecho. Derecho a la evaluación continua y externa del sistema educativo. A mí me ha sorprendido por qué externa.
Bueno.
Y los propios profesionales, los inspectores, en fin.
Vamos a ver, evaluación interna tiene que ser continua, cotidiana. Y bueno, es decir, todo puesto de trabajo, todo esto, toda organización tiene que tener evaluado su puesto de trabajo. Por lo tanto, el sistema internamente evalúa continuamente. Pero ¿por qué decimos que tiene que haber una externa? Porque es que hay que evaluar al sistema, no que el sistema se autoevalúe solamente, porque para mejorarse el propio sistema tiene que evaluarse, pero la sociedad tiene que conocer cómo funciona el sistema y con qué parámetros lo evaluamos. Es decir, tú la evaluación externa tienes que hacerla no solamente de acuerdo a las notas que sacan los alumnos, al número de profesores, etcétera. Tienes que evaluarlo de acuerdo al perfil de los alumnos que tienes, a la dotación que tienen los centros, al entorno en que vive, es decir, al entorno en que está el centro, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que hay que poner a la hora de evaluar y eso se tiene que evaluar desde fuera. El prisma tiene que verse desde fuera.
Siguiente derecho, derecho a la coordinación y cooperación de las administraciones central, autonómica y local, entre ellas y con la comunidad educativa y la sociedad civil, en el diseño y ejecución del modelo educativo. Le estáis tirando un poco de las orejas a las administraciones, ¿no?
Yo creo que aquí se habla de todos.
Sí, a todas.
Es decir, aquí no solamente la administración, también la sociedad civil, y la sociedad civil somos también los padres y las madres del alumnado. Tenemos que implicarnos todos. Es decir, la educación, hay un gran maestro español del tema pedagógico y tal, dice que la educación le corresponde a la tribu, nos corresponde a todos.
José Antonio Marina, iniciamos esta etapa del programa de radio.
Sí, sí, pues él es, en eso lleva toda la razón, es decir, la educación no la podemos dejar en manos de unos pocos, la educación es algo que nos compete a toda la sociedad y por lo tanto todos tenemos que estar implicados en la educación y por eso es por lo que lo hablamos, que educar es, ya, para terminar con esto, educar no es solamente el ir y darle, ponerse delante y contarle al alumno esto, educar es que funcione el agua en el centro educativo, educar es que funcione la calefacción, educar es que cierren las ventanas, educar es muchas más cosas. Uh-huh. Es decir, no es solamente la transmisión de conocimientos. Educar es ir en condiciones los alumnos al centro escolar para poder asimilar lo que allí van a aprender.
Pues el siguiente derecho, que es algo que aparece en las competencias, formación continua de los ciudadanos a lo largo de sus vidas.
Bueno, esto es obvio ya. Ya no hay un trabajo para toda la vida.
Nadie lo cuestiona, ¿no?
Sí, nadie lo cuestiona. Yo creo que eso ya está. Puede ser que haya algunos privilegiados o alguien que diga, bueno, aprendo hoy a los 20 años algo y lo voy a estar haciendo durante toda mi vida, todo mi proyecto profesional, y voy a tener los suficientes ingresos como para poder vivir. Oye, pues si hay uno así, que a lo mejor será muy feliz, pero yo creo que la sociedad va a tal ritmo que es imposible.
Te quedas descolgado.
Que hay que estar formándose continuamente, pero ya no solamente para el trabajo, sino para las relaciones, para la participación, para todo, para ser un buen ciudadano, es decir, bueno, malo, para ser un ciudadano con derechos, tú te tienes que preocupar de estar formado continuamente, y alguien te lo tiene que garantizar, es decir, alguien te tiene que garantizar que si necesitas es un tipo de formación, va a estar ahí para poder tenerla.
El derecho siguiente es una reclamación del colectivo de los profesores, ¿no? El profesorado que tenga derecho a un estatuto docente.
Yo creo que no es simplemente el derecho, una reclamación de los profesores, ¿eh? Yo creo que es una reclamación de la sociedad. El profesorado necesita saber a qué acogerse. Es decir, necesita saber dónde están sus derechos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Por lo tanto, tiene que haber un estatuto transparente para relacionarse con la comunidad educativa, no solamente con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa. Entonces es necesario que haya un estatuto docente.
Esto nos lo relaciona con el siguiente derecho. Derecho y deber de padres y madres a participar en los órganos y espacios públicos educativos en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad educativa, con independencia de su procedencia, condición social, cultural y recursos económicos. Es fundamental, sí, para la
claro,
ZAPA, ¿no?
Este es un derecho y un deber. Es decir, no podemos escurrir el bulto y no podemos avasallar desde posiciones privilegiadas en la comunidad educativa. Es decir, tiene tanto derecho a participar aquel que por su trabajo, por su formación, no ha llegado a un desarrollo cultural suficiente como para entender lo que se está diciendo en un consejo escolar, es decir, para que se lleve el consejo escolar al nivel de ese si ha sido elegido por los padres, como el licenciado universitario, profesor de universidad o magistrado o el otro que perfectamente puede participar. Por lo tanto, tenemos que llegar a abrir las puertas y las ventanas de los centros educativos de tal forma que el aire que se respira suplante las carencias que podemos tener los padres y las madres a la hora de enfrentarnos con la comunidad educativa para mejorar el proyecto educativo o el modelo educativo.
Bueno, ya estamos, como estamos en esta dinámica, nos queda poco tiempo, pero derecho a garantizar por ley la financiación de la Universidad Pública Madrileña. La Universidad Pública está en una situación difícil, ¿verdad?
Sí, la universidad habría que decir, empezamos a hacer las cosas bien. Lo que mejor funciona, aunque sea muy escaso, son las escuelas infantiles. Después llegas a la primaria y funciona un poquito peor, pero sigue funcionando bien. Llegas a la secundaria y ya funciona, ya ves que es difícil. Llegas a la universidad y ya la universidad es que está fatal. Está fatal, ¿por qué? Porque no sabe tampoco que financieramente a qué atenerse.
Se nota tu base, tu formación y tu profesión de economista, ¿eh?
No sé si será por... pero bueno, la universidad... Vamos a ver. La universidad tiene que tener una estabilidad. Tiene que tener una independencia y una cooperación a la vez. Una independencia en esa cooperación con el sector productivo y la sociedad fundamental. Para ello tiene que saber con qué cuenta cada año, con qué presupuestos cuenta cada año. Si no, no puede planificar. La universidad, ni la educación, pero sobre todo la universidad, es decir, no tiene que tener un futuro incierto. Es decir, la universidad no puede hacer un plan de estudios para un año. Un plan de estudios es a largo plazo. Y si no tiene una ley de financiación que se lo garantice, es imposible. Es imposible. Por lo tanto, ¿qué estamos formando? Pues eso, de estos universitarios que valen para todo y no valen para nada. Ese es el universitario que estamos formando.
Bueno, el último de los derechos, el derecho a una red pública de bibliotecas que establezca un centro por cada 10.000 habitantes y que garantice el servicio en la proximidad.
Las bibliotecas, es decir, la biblioteca es el espacio donde el alumno mayor rendimiento puede obtener, porque la biblioteca es la que le tiene que ofrecer todas esas herramientas que necesita para poder reflexionar de todo aquello que ha percibido en el centro educativo y en la familia. Dicen que están las casas, que las familias, los hogares, donde ya hay, pues todos tenemos internet, ordenadores, no sé qué nos manda. Pero no. Es decir, si nosotros lo sabemos todos, es decir, si tú vas al trabajo tienes que tener un ambiente de trabajo para poder rendir perfectamente, pues para poder estudiar tienes que tener un ambiente de estudio. ¿Y dónde se te da? ¿En tu casa? ¿Con la familia? ¿No? Pues no, es la biblioteca. Y hay que garantizarlo. Es decir, la biblioteca tiene que estar próxima allí donde realizas tu tarea. No puedes estar, irte a una biblioteca y tener que coger un autobús, o tienes que ir andando, tienes que esto. Y la biblioteca contribuye fundamentalmente a la socialización. Es decir, el centro educativo es decir, el primero la familia, lógicamente, la socialización del individuo, luego el centro educativo, pero también la biblioteca. Por lo tanto, las bibliotecas son muy importantes y no le dan ninguna importancia.
Bueno, hemos llegado ya al final, Andrés. Muchísimas gracias por este trabajo de varios años en la preparación. Puede parecer sencillo ahora la elección de todos estos temas, pero el consenso de tantas entidades participando. Además, una cuestión que quería preguntarte, la carta no viene firmada sin más por fulanito, sino con para sumarte. Ese para sumarte, que además es una dirección de correo electrónico, forosocialmadrid@yahoo.es, es la invitación a otras entidades, otros colectivos y demás, también para que se sumen no solo a estos contenidos, a estos derechos, sino también, imagino, a pedir otros temas que son también o pueden ser también fundamentales, ¿no?
Sí, son para que otras entidades se incorporen a estos derechos, ejes que tenemos ahora mismo elaborados, pero también para que los puedan mejorar o que puedan incorporar otros ejes de derechos que hay todavía. Es decir, esto es algo vivo. Esto no es algo que se ha presentado, se presentó el pasado día 26 y se acabó. No, esto es para debatirlo entre todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, Andrés, por esta presentación de este documento tan magnífico. Enhorabuena y seguiremos atentos. Un abrazo.
Gracias, Juan.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado, ya no tenemos más tiempo, queremos vuestras propuestas, os agradeceríamos de verdad que nos mandarais temas, propuestas, por supuesto queremos que todas las APAs de la Comunidad de Madrid pasen por aquí, y nada más, como siempre, desearos una buena semana educativa.